10:37, sobre el final de la semana pasada, quedamos todos sumamente consternados con todo lo que estaba ocurriendo en España, en Barcelona, a propósito de esta tragedia en las Ramblas. Y bueno, me imagino que todo el mundo se habrá enterado de eso. Y yo pensaba, ¿cómo habrá vivido todo esto y cómo estará viviendo además la post-tragedia? No sé si la tragedia termina alguna vez, porque cuando hay muertos sobrevienen unos duelos muy grandes. Un chico de Viedma, y ahí pensé, bueno, lo vamos a llamar a Matías Casali, el ruso, para que nos cuente primero qué está haciendo allá y segundo cómo está viviendo todo esto. Buen día, ¿cómo te va? Claudia Beltramino y Pedro Caram te saludan. ¿Cómo andás?
Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte.
Bueno, ¿no te pasó nada? No, ¿por suerte vos estabas lejos o estabas medianamente cerca? ¿O cómo te agarró toda esta situación?
Cuando yo estaba más o menos a 15, 20 cuadras, yo vivo a 15, 20 cuadras de las Ramblas, y cuando pasó, yo estaba saliendo de casa y estaba yendo para esa zona, porque estaba yendo a cursar, que queda por ahí cerca, y un amigo me avisó que había mucha policía y ambulancias en la Rambla, que parecía que había un hombre a los tiros con una pistola en las Ramblas. No se sabía mucho qué era lo que estaba pasando, era como mucha incertidumbre. Y nada, me fui a encontrar con él igual, empecé a caminar por ahí, estaba toda la gente, mucha gente llamando por teléfono, hablando, llorando, sin saber qué era en claro lo que estaba pasando. La policía actuó muy rápido en cortar toda la zona, en vallar y poner cintas para que no pase nadie. Y nada, era mucha incertidumbre, porque se corrían muchas noticias de qué pasaba, de un hombre que había atropellado a mucha gente con una furgoneta. Después que había salido a los tiros y que estaba prófugo, había muchísimas versiones de que, y nadie sabía bien en claro qué era lo que estaba pasando.
Digamos, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando te avisaron eso? ¿Sentiste miedo, preocupación, alarma? ¿Qué fue lo que te provocó? No,
lo primero que hice fue avisarle a mi familia.
Claro.
Para decirle que estoy bien, le mandé un mensaje avisándole que, porque yo tampoco tenía muy en claro qué era lo que había pasado, entonces le dije, bueno, aparentemente hubo un accidente, un atentado o algo en Barcelona, quiero avisarle que estoy bien. Claro. Listo, ya se despreocuparon, y sí, tenía mucha, no sé, me resultaba bastante complicado entender lo que estaba pasando, porque si bien yo estoy a 15 cuadras de donde pasó todo, no era un día normal para el barrio este.
Sí.
A medida que te ibas acercando a las Ramblas, sí se sentía más la congoja y la incertidumbre. Pero sí, yo estaba tranquilo, no entendiendo la situación realmente a la que estaba, a dónde estaba viviendo yo y qué había pasado hacía poco tiempo. Como que no caía. Después, cuando empecé a zona, a los alrededores, y veía a la gente llorando y corriendo para un lado, para el otro, ahí sí, como que entras en situación, que decís, bueno, ¿qué está pasando acá? Esto es heavy. Pero en todo momento, por eso digo, la policía, que es la Guardia Urbana, y los mozos de escuadra siempre estuvieron controlando todo y tratando de mantener el orden a los alrededores y despejar el área. Pero sí, lo que más incertidumbre me daba era las versiones que se iban apareciendo con el correr de los minutos, de que uno de los sospechosos se había atrincherado en un restaurante y tenía rehenes. Después eso se descartó. Después decían que había otro sospechoso con una ametralladora en una calle que es muy, muy cercana a mi casa, y que también se descartó porque no pasaban en las noticias, pero había muchísimas notas de audio y mensajes por WhatsApp de grupos y conocidos que tengo acá que le iban llegando versiones, que era una incertidumbre, que no sabía qué era lo que estaba pasando.
¿Cómo es vivir en Barcelona fuera de esto? ¿Cómo era hasta la semana pasada, hasta antes de que ocurriera esto, vivir en Barcelona para un joven argentino?
Barcelona es una ciudad muy, pero muy multicultural, demasiado. Hay gente de todo el planeta. Hay muchísimos argentinos, pero eso lo notamos nosotros que somos argentinos, que nos reconocemos.
Pero además tienen
pero sí,
una,
muchísima un, gente un... de todo el mundo y es muy abierta en ese sentido, como que acepta un montón de culturas completamente distintas a las suyas, ¿no? Uh-huh. Lo que no quiere decir que haya movimientos fascistas de derecha que apoyan al franquismo todavía, insólito, pero bueno, sigue apareciendo, sí. Pero son los menos. Uh-huh. De hecho, al día siguiente del atentado hubo como un homenaje en las Ramblas de los vecinos y apareció un grupo de ultraderecha criticando al islamismo y a los musulmanes y todo, y la misma gente los echó de las Ramblas porque no aceptan eso para nada.
De hecho, creo que hay una autoridad gubernamental, el vice, no sé cómo es el título.
El vicealcalde, sí.
Es argentino. Sí. O sea sí, que la presencia ajá. argentina es debe ser muy importante en Barcelona.
Sí, la verdad que sí. No solo por el alcalde, porque ahora hace poco la alcaldesa Ada Colau fue madre. Y sí. Entonces se tomó licencia y quedó a cargo el argentino como uh-huh. alcalde sí. de Barcelona. Así que sí, lo estamos invadiendo de a poquito los argentinos. Primero con el dulce de leche y ahora con la alcaldía.
Y decime una cosa, a veces pienso, porque esta cosa tan multicultural, es cierto, uno tiene esa imagen de Barcelona que es una especie de Erasmus elevado a la undécima potencia.
Sí.
Esto, ¿cómo impacta en un chico de acá? Porque digo, para nosotros la cuestión multicultural, estando tan lejos, y me parece que está tan ubicada tan uh-huh. lejos Argentina, es una cosa rara. Si bien somos bastante abiertos los argentinos, no tenemos mucha experiencia de convivir con otras culturas. ¿Cómo es para vos eso?
Para mí es algo hermoso. Uh-huh. Es algo hermoso porque muchas veces he sido prejuicioso con un montón de cosas y conociendo y estando en un lugar así, primero viajando, que eso te ayuda a conocer un montón de otras cosas, pero ya viviendo en una ciudad como esta, que hay tanta variedad de culturas, por así decirlo, y realidades completamente diferentes a las que tenemos nosotros, es buenísimo, o sea, se te va cualquier tipo de prejuicio que tengas, el más mínimo desaparece porque vas conociendo la gente, cómo es y por qué es de esa manera, qué clase de cultura tienen, pero mucha gente de la que viene acá le gusta conocer, es intrépida, le gusta conocer otras culturas también, entonces es muy abierta en ese sentido y conocer, yo tengo amigos de Pakistán, de Ucrania, de mucho Latinoamérica, catalanes, ingleses, franceses, es una buena mezcla de todo tipo de religiones y culturas que en definitiva somos todos iguales, lo mismo. Cada uno tendrá lo suyo, pero sí, eso, a mí lo que más me gusta es eso, la diversidad de culturas que hay acá, y aparte lo que tiene Barcelona es que tiene mucha cultura propia también, mucha cultura catalana que no se fue, a pesar de que esté invadido por otras culturas, ellos tienen las puertas abiertas a esa cultura, pero también mantienen su propia identidad, que eso está bueno también.
Y la presencia de la cultura árabe en el sur de España también es muy, muy marcada porque son muchos siglos,
exacto,
muchos siglos sí, de negación, pero muchos siglos de presencia.
Sí, bueno, de hecho hasta acá a Barcelona también han llegado los árabes, no estuvieron tanto tiempo como en Andalucía, pero sí hay una corriente árabe también importante acá. Entonces, claro, es esa mezcla. Barcelona estuvo, Cataluña estuvo invadido por los árabes, por los romanos, por los franceses, por los corintios, por todos lados. Entonces tiene como, ya de por sí su cultura es una mezcla. Así que nada, eso la verdad que vivir acá en este mundo multicultural es realmente hermoso. Es lo que más me gusta de esta ciudad,
Estamos
más allá de sus
hablando,
paisajes y sus playas.
sí, estamos hablando con Matías Casali, que es un argentino, es nuestro, es de la zona y está viviendo en Barcelona. Matías, ¿cómo es el día después? ¿De qué
Y
conversan
el día
ustedes cuando se encuentran después de esto que ocurrió?
Después fue un poco raro porque yo suelo caminar por las Ramblas, no todos los días, pero casi, y pensar eso con la gente que nos movemos por la zona, de decir, bueno, hasta podríamos haber pasado ahí y ya pasar por ahora por la Rambla en estos días tiene una carga muy emotiva, más allá de caminar diariamente, sino la especie de santuario improvisado que se armó sobre las Ramblas. Ahora es como, es bastante, bastante enérgico, energético, pasar por ahí y ver todas las velas y la gente rezándole, y es raro porque no era el espíritu de las Ramblas antes que pasa esto. Pero sí, la incertidumbre de nada, de no saber si va a pasar de vuelta, si estamos protegidos, si no estamos protegidos. Yo en este momento ahora estoy un poco más tranquilo. Los días siguientes eran medio raros. No, ni pasé por ahí cerca. No tuve la necesidad, así que no iba para allá, para las Ramblas, me iba para otro lado. Pero sí, eventualmente hay que volver y hay que seguir con la vida. No hay que dejar que lo que pasó cambie la rutina ni nada de la ciudad.
¿A qué te dedicas vos, Matías, en Barcelona?
Yo soy cocinero. Trabajo en una cocina y estudio catalán. Estoy cursando catalán. Estaba yendo ahí, de hecho. Y ahí es donde conozco más gente todavía de todos lados del planeta. Mucha, mucha diversidad.
Bien. Matías, te agradezco muchísimo por tu tiempo y te mando un fuertísimo abrazo.
No, por favor, cuando quieran estoy acá para atenderlos.
Muchas gracias, un beso grande,
Un
chao, hasta
abrazo.
luego.
Un beso, chao, chao.
Chao, bueno, ahora tengo que ver cómo cortar esto, porque estoy con el teléfono celular. Hablábamos con Matías Casali, que es un chico de acá, que se fue a vivir a Barcelona. Mira, la verdad es que es amigo de uno de mis hijos, de mi hija más chica, y entonces le dije, pero Matías, ¿por qué vive en Barcelona? Entonces me dijo, porque le encanta, dice que es la ciudad más linda del mundo, y bueno, se fue en estos viajes que hacen los chicos. Un día pegan unos mangos y empiezan a recorrer el mundo y se quedó en Barcelona y bueno, inmediatamente cuando ocurrió esto yo me acordé que él estaba allá, pedí el teléfono, lo llamé, no nos pudimos comunicar los primeros días después del atentado terrorista y dije, bueno, igual me gustaría llamarlo para saber cómo es el día después de quienes están viviendo allí, ¿no? Como,
Me hiciste acordar a una nota que hice en 2004 de una radio en San Antonio a una amiga, compañera del secundario, que también así, de la misma manera, se tuvo que ir a vivir con su familia a Madrid y le tocó estar bastante cerca de lo que fueron los atentados en la red de trenes, ¿te acordás? En
Sí,
Madrid,
lo
tremendo.
del 11 de marzo,
El
lo del
11, el 11 de marzo exactamente, de 2004, y también contando la experiencia de cómo, bueno, esto mismo, pero
visto.
12, 13 años antes, ¿no?
Visto con los ojos a mí siempre me interesan esos testimonios de, bueno, ¿y cómo vive mi vecino, con quien viví toda la vida, quien estuvo al lado mío todos estos años, cómo vive él esto, cómo vive ella esto que ocurrió en otra parte del mundo? Y que también el mundo se ha hecho un pañuelito con las, las comunicaciones, porque la verdad que este privilegio que tenemos de estar todos conectados por WhatsApp, de poder hablar, siempre recuerdo, yo vine a vivir acá hace 35 años y siempre recuerdo que lloraba porque extrañaba enormemente a mi mamá y a mis hermanas, y era muy caro hablar por teléfono, no tenía teléfono porque todavía no había existido el plan Megatel.